El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. 4 minutos pasan de la 1. Bienvenidos al partido de la 1 de Onda Madrid. Un partido que arbitra Carlos Sánchez Blas y al que le pone el mejor sonido Nacho Cerezo en la realización técnica. Último día del mes de julio de 2020, viernes 31 de julio, en un día en el que todo apunta a que el Fuenlabrada va a pagar los platos rotos de lo que en definitiva es un capítulo más de la guerra Liga-Federación, o lo que es lo mismo, la guerra Tebas-Rubiales. El juez encargado del caso Fuenlabrada, que fue designado por la Real Federación Española de Fútbol, propone dar por perdido el partido a los madrileños contra el Deportivo de La Coruña por 3-0, aquel partido que quedó suspendido en la última jornada de Segunda División. Y no solo eso, sino que deja abierta la opción de un posible descenso federativo a Segunda División B del conjunto madrileño. El informe del juez Ricardo Esteban Díaz es demoledor contra el Fuenlabrada. Le acusa de ocultación de la situación sanitaria a las instituciones, ocultación de información a los propios jugadores, atentar contra la salud pública y tener una conducta contraria al buen orden deportivo. Ahora es el comité de competición quien debe tomar la decisión definitiva. El Fuenlabrada prepara ya su defensa ante lo que consideran un atropello sin precedentes en una causa donde se consideran víctimas de esa guerra que apuntábamos entre la Liga y la Federación. Así lo considera el director deportivo del Club Deportivo Fuenlabrada, Miguel Melgar.
Bueno, nos parece una situación extraña, como todo lo que está rodeando este caso. No, yo no tengo nada en contra de Rubiales, de la Federación, de la Liga, de Tebas, del Consejo Superior de Deportes, pero sí que es verdad que nos sentimos un poco desamparados, nos sentimos un poco como cabeza de turco, y que los problemas que tengan ellos los resuelvan entre ellos. No, no es un problema nuestro. Creo que nos ha metido en un sitio donde no nos corresponde. Deciros que vamos a seguir en la pelea por intentar defender el escudo y defender el nombre del Fuenlabrada, y estamos y tenemos la conciencia muy tranquila.
Por aquí empezamos este partido de la una. Gracias por elegir la radio de todos los madrileños. Damos el pitido inicial, como siempre, con los titulares de la jornada de la mano de Carlos Sánchez Blas. Y mientras, los negativos del Fuenlabrada vuelven a Madrid esta misma tarde.
33 de los 46 expedicionarios dejarán el Hotel de Coruña en los próximos minutos para emprender el viaje de regreso. Todos con la sensación de que lo deportivo está perdido y que se enfrentan a una mano negra que busca el descenso del club madrileño a Segunda División B. Javier Tebas Llanas, asesor jurídico del Fuenlabrada, en COPE.
Pues no quiero creerlo, porque sería tremendamente triste que en un país como España, en el año 2020, las instituciones deportivas estuviesen regidas por personas con la capacidad de intentar hundir y cargarse el pan de decenas de familias que viven del Fuenlabrada por cualquier tipo de resquemor o de inquina personal o de cuestiones de apellido.
En unos minutos buscamos respuestas en el seno del Fuenlabrada a través de su presidente, Jonathan Praena.
La Xunta culpa también al Fuenlabrada y a la Liga.
El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se une a las graves acusaciones contra la entidad madrileña y anuncia la apertura de un expediente.
Iniciar un procedimiento sancionador contra a Liga de Fútbol Profesional e o Clube de Fútbol Fuenlabrada. Incumplimiento sistemático, 2 protocolos deportivos e sanitarios xerais. Este incumplimiento grave, o que supuxo, é unha situación moi difícil, é tamén un claro risco para a saúde pública e unha alarma social na cidade da Coruña.
El COVID sigue moi presente en el fútbol español. Por primeira vez no ha habido negativos, pero el Nápoles no quiere jugar la Champions en el Camp Nou frente al Barcelona.
El partido de vuelta de la eliminatoria de octavos de final, que está previsto para el sábado 8 de agosto en la ciudad condal. Aurelio De Laurentiis es el presidente de los sureños.
La Champions se juega en Portugal.
Si han decidido que la Champions se juega en Portugal y la Europa League en Alemania, no consigo entender por qué tenemos que ir a una ciudad que me parece que presenta grandes complicaciones.
El Real Madrid ya tiene nuevas equipaciones para la próxima temporada.
De hecho, jugará ya con la segunda equipación en el Estadio Ciudad de Manchester en el partido de octavos de final de la Liga de Campeones. Una equipación rosa con ribetes azules. Enfrente estará Guardiola, que ha hablado de Zidane en DAZN.
Ahí se ha hecho lo que ha hecho, ganando 3 Champions seguidas. quitarle al Barça dos ligas cuando el Barça en esta década ha dominado completamente esta competición como nadie otro. Me alegro mucho que le vayan bien las cosas.
Gran premio de Fórmula 1 en Silverstone.
Con el madrileño Carlos Sainz, que llega a Reino Unido con 15 puntos en su mochila en la clasificación. No podrá correr el mexicano Checo Pérez, que ha dado positivo por COVID. El favorito para ocupar su monoplaza será el alemán Hülkenberg.
Hola a todos, como saben, di positivo en COVID-19. Estoy muy triste, sin duda uno de los días más tristes en mi carrera. Puse toda mi preparación, todo mi enfoque, tantas cosas para este fin de semana que hay detrás de tanta preparación, y por algo que no está en tus manos, ¿no? Solo demuestra lo vulnerable que somos todos ante este virus.
Ya además hablaremos también del regreso de la NBA esta pasada madrugada y también de la vuelta a Burgos, donde todos hablan de un belga de 20 años que dicen que es el sucesor de Eddy Merckx. Todo, si nos da tiempo, hasta las 2 en este partido de la 1 de Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Somos como tú. Por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tu ciudad ha cambiado y tu forma de moverte también. Alquila coches, motos y bicis por minutos o días con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid. Pick and Drive. Tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir. Más información en pickanddrive.es.
Tus viajes con niños van a ser más relajados. Entra en bebeaway.com. Te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche, todo lo que necesitas para tus hijos, y lo entregamos donde tú nos digas, los 365 días del año. Haz tus pedidos en reservas@bebeaway.com o llámanos 690-3207-56. Bebeaway.
La mejor música en español de los 80, de los 90, de los 2000 y de hoy, para empezar bien el día. Adrián Carrillo presenta
Madrid Despierta.
Madrid Despierta, sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Trece minutos sobre las 13 horas, 1:13, lo que es lo mismo. Hablamos del caso Fuenlabrada. Ayer fue un día importante. El instructor de la federación que propuso a la federación para llevar este caso propuso que se le dé por perdido al conjunto del Fuenlabrada ante el Deportivo de La Coruña. Ya saben, esa última jornada que finalmente no pudo disputarse este encuentro por los positivos de COVID. Además, deja abierta la puerta a un posible descenso de categoría a la segunda división B del fútbol español de un equipo que estaba soñando por jugar en primera división o que viajó a Coruña con esa pretensión de poder jugar su primer playoff a primera división y que, bueno, que podría terminar, esperemos que no, con sus huesos en la categoría de bronce. Carlos Sánchez Blas, la buena noticia es que parece que los jugadores, al menos los que han dado negativo, ya pueden volver a Madrid.
Se nos olvida a veces a todos, buenas tardes Laura, que es lo prioritario, porque bueno, los negativos, después de 12 días confinados en un hotel de A Coruña, van a emprender el viaje de regreso a Madrid en unos minutos. Está prevista su salida a las 2 de la tarde en el hotel Finisterre. Se quedan 13 compañeros en el hotel porque todavía no han dado negativos en la negativo en las últimas pruebas, pero hay familias que esta tarde van a ver a sus muchachos y a sus muchachas en Madrid. Eso es una buena noticia en una situación, Laura, como tú has relatado, que es pesimista en el fútbol español en torno a los intereses del Fuenlabrada, porque evidentemente se da casi por perdido el partido contra el Deportivo y hay temor de un descenso administrativo, que sería una de las decisiones más potentes de la historia del fútbol español.
Bueno, vamos a preguntárselo a quien más manda en el Fuenlabrada, que no es otro que su presidente, Jonathan Proaena, que ya atiende la llamada de Onda Madrid. Hola, Jonathan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si sois optimistas al recurso o cuál es ahora mismo la opinión que tiene el Fuenlabrada en este sentido.
Bueno, pues nosotros la opinión que tenemos es que es una terrible injusticia la propuesta de este señor, el juez de instructor, debido a que no hay ninguna base jurídica y que atenta contra un club que cumplió en las órdenes de la Liga desde el primer día y el protocolo a rajatabla. Entonces, bueno, nosotros hemos solicitado, aparte de las alegaciones que hemos presentado esta mañana, hemos solicitado la nulidad del proceso, porque es que no es juez instructor para la temporada 19-20. Al final, los jueces instructores hay que nombrarlos antes de que empiece la temporada, y ese señor aparece de la nada el día 23, cuando el día 21 el juez de instrucción, el juez instructor que nos pertenecía, directamente lo se aparta, y bueno, casualmente aparece pues sin currículum, sin experiencia, y consideramos que es una... Es una decisión el poner a este juez instructor muy, muy grave.
Sí, cuando menos es sospechoso que el juez instructor decretado durante toda la temporada desaparezca, como dices, y aparezca este señor el 21-23 de julio, que es justo cuando se conoce todo. En cualquier caso, la Federación recusó vuestro recurso y a partir de ahí hace acusaciones, Jonathan, muy graves y muy duras. A mí me gustaría ir numerándolas y que me vayas contestando a todas ellas, si puede ser. En primer lugar, dice el juez que ocultasteis la situación sanitaria a las instituciones. ¿Qué tienes que comentar a este respecto?
Pues ahí decir que eso no es cierto. Fuenlabrada y la Liga no se lo notifican porque no es competencia nuestra, es la del laboratorio. Y de hecho, ahí hace unos días una rueda de prensa por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, donde el vicepresidente sale diciendo que así fue, que se lo comunicó SINLAB, que es el laboratorio, y es realmente, como dice el protocolo del Ministerio, el competente para tener que notificarlo, por lo cual se nos está acusando de algo que no es competencia nuestra, por lo cual consideramos que es ridículo que esté acusándonos de eso.
Vale, también habla de ocultación de información a vuestros propios jugadores.
Eso estamos igual. Al final ahí nosotros hemos aportado esta mañana las alegaciones, un certificado firmado por el capitán, donde se explica exactamente cómo se informa la plantilla y que desde el minuto uno tienen toda la información. Nosotros desde el minuto uno les decimos a los chicos quiénes son los que dan valores alterados y que hay que hacer nuevos test, y se les trata como si fueran positivos desde el primer momento, porque había que hacer un segundo test para ratificar, ya que anteriormente un empleado del club había dado también un valor alterado y al día siguiente fue negativo, y a partir de ahí siempre ha sido negativo. Entonces, pues bueno, que digan que no hemos comunicado a la plantilla sin tener ni siquiera las declaraciones, que no se han podido todavía llevar a cabo, que bueno, y estamos deseando no solamente que llame a tres miembros de la plantilla, sino que llame a los 46, para que los 46 les digan cómo ha sido la situación.
Es un dato curioso este también que aportas, ¿no? Porque es curioso que haya tomado todas estas decisiones o conclusiones sin haberos tomado declaración a ninguno de los protagonistas principales de esta historia, que habéis sido el presidente, el entrenador, el capitán, los que estuvisteis en esa situación.
Algo que además ya no va a pasar porque se ha anulado otra vez la citación, ¿no?
Sí, porque nos habían nombrado para hoy por la mañana, pero ahora por la mañana se ha planificado el viaje de vuelta y evidentemente no se podía testificar, entonces ha quedado aplazada, creo que para el lunes, si no mal recuerdo. Bueno, estamos esperando propuesta también del juez instructor.
¿Pero finalmente va a haber esa toma de declaración?
Pues no lo sé, al final entiendo que con lo que ha hecho probablemente no, pero claro, es que... decir directamente que no hemos notificado a la plantilla me parece osado y me parece que hay un doble fondo detrás que bueno, pues que no, que nos parece terrible, o sea, sinceramente algo muy grave.
Y luego habla de conducta contraria al buen orden deportivo y de hecho pues dice que habéis sacado un beneficio de este aplazamiento, porque en caso de que se jugara ese partido contra el Deportivo de La Coruña ya ibais a jugar sabiendo el resto de resultados, como si esto lo hubierais premeditado y hecho a posta, tener 28 sí. positivos.
No, al final, pues bueno, debe ser que el colaborador quiere meterse en los playos como sea y le da igual que haya 28 personas que hayan pasado, que hayan sido positivas, que eso de ser secuelas en los jugadores, que no lleven 10 días sin entrenar, que bueno, que lleven 10 días encerrados en una habitación, psicológicamente con lo que ello afecta, y bueno, pues debe ser que sí, que el colaborador quería jugar cuando el colaborador se juegue el partido, cuando se juegue, va a estar en las mismas condiciones. Necesita un punto. Se jugasen los demás o no jugasen los demás. Entonces, bueno, considero que son acusaciones graves y acusaciones que sin sentido, porque al final tenemos el caso de Extremadura o el caso del Racing de Santander, que han estado compitiendo hasta el final como verdaderos profesionales y han sacado puntos a equipos importantes que lo necesitaban y nadie ha puesto en duda de que por estar descendidos iba a estar adulterada la competición.
Presidente, usted hace vida en la ciudad, conoce a mucha gente de la ciudad, ha hablado con mucha gente estos días, sabe que el aficionado del Fuenlabrada, y muchos están escuchando ahora la radio, está muy preocupado. El aficionado está muy preocupado porque se teme que vaya a jugar su club en Segunda División B. Cuando ustedes hablan de mano negra o de doble fondo, ¿qué le decimos a la gente? ¿Que realmente Rubiales va por Tebas, que os ha pillado en medio, que esto trasciende a lo que ha pasado con el Fuenlabrada? ¿Qué está pasando detrás? ¿Qué le decimos al aficionado?
Al aficionado lo primero que tenemos que darle es las gracias por el apoyo que estamos recibiendo desde el primer minuto y transmitirles tranquilidad, que al final esto es una guerra que no nos compete a nosotros, donde nosotros hemos cumplido a rajatabla el protocolo, como he dicho anteriormente, hemos acatado las órdenes de la Liga, como todos los clubes de la Liga saben que aquí no se hace nada sin que la Liga lo sepa o si la Liga tenga conocimiento, y que tarde o temprano pues estamos deseando que se nos juzgue honradamente, que se nos juzgue honradamente y se verá realmente que el Fuenlabrada es una víctima, no es el culpable absolutamente de nada, que el virus está en la calle, lo puede coger cualquiera, y lo estamos viendo como en Real Madrid, en el Almería, en el Zaragoza, en el Sevilla, en el Lorca, en multitud de equipos lo están cogiendo y creo que no sea porque hayan incumplido el protocolo, sino que el virus está ahí, el protocolo se hizo en un momento que estábamos todos encerrados en casa, el riesgo al contagio era menor, pese a que había mucho contagio ya provocado en los cuerpos de los ciudadanos, y que, bueno, pues que si no se cambia el protocolo, ya lo dijimos, que por desgracia hemos sido los primeros y no vamos a ser los últimos. Entonces, bueno, entendemos que tarde o temprano nosotros vamos a ir hasta el final, que el aficionado del Fuenlabrada, que no dude ni un minuto que el Fuenlabrada no va a estar quieto, va a pelear hasta el final defendiendo y buscando la justicia.
Vamos a cambiar Fuenlabrada por Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid o Deportivo o Zaragoza, que son de la misma categoría. ¿Usted cree que el proceso hubiera sido el mismo y el informe del juez el mismo?
Yo creo que todos lo tenemos claro, ¿no? Yo creo que si se está planteando de que hubiera hecho el Real Madrid exactamente lo mismo que nosotros, que es seguir el protocolo, que seguro que lo está haciendo, y hubiera tenido la mala suerte de que durante la temporada hubiera sucedido esto, os puedo asegurar que no se estaba hablando ahora mismo que el Madrid descendiese a segunda, ni a segunda ni a ninguna categoría.
Le pido que complete esta frase, que el Fuenlabrada fuera descendido a segunda vez, ¿sería?
Es que ni me lo planteo. Pero Fuenlabrada, si estuviera en segunda vez, pues sería una víctima de una guerra que no le compete, donde sería la herramienta para poder intentar a lo mejor conseguir algo que creo que es injusto.
Y disculpa por dejar esta pregunta para lo último, porque seguramente sea lo más importante, pero ¿nos puede confirmar que 33 de 46 vuelven para Madrid? ¿Cómo están los positivos? ¿Cómo está Chico Flores? Y sobre todo, ¿cuándo volvéis y cuándo vais a poder darle un abrazo a vuestras familias?
Pues los 33 que ya están disponibles van a viajar 32, porque yo me voy a quedar aquí con la gente que ha dado positivo, por si necesitan algo, algún medicamento o necesitan atención de algún tipo. Y el resto, pues bueno, irán saliendo pues una vez que vayan cumpliendo los 10 días, que será el domingo y el próximo martes. Están todos Sí, perdón.
No, termina.
Sí, que están todos sin síntomas, por lo cual están todos bien, así que tranquilizar a las familias de que todo está bien. Chico Flores igual, se encuentra ya también muy bien y recuperado, y bueno, pues con ganas de sumarse a los compañeros que ya se van hacia Madrid y que acabe esta pesadilla ya lo antes posible.
Yo sí quería preguntar otras cuestiones. Por ejemplo, ¿Jonathan Praena se arrepiente de haber cogido aquel avión aquel lunes 20 de julio con su expedición a La Coruña?
Pues hombre, si hablamos de ahora, pues sí, pero es que nosotros viajamos con 3 tests negativos. Entonces, si con 3 tests negativos tienes dudas de viajar, los anteriores partidos, las otras 11 jornadas que se han jugado después del coronavirus, hemos viajado solamente con un test. Entonces, haber dicho de no viajar, pues nosotros lo planteamos a la Liga. Oye, ¿qué va a pasar? Bueno, llevamos 3 tests negativos, vamos a hacer un cuarto test. Y luego pues vemos a ver los resultados, que no debería de pasar nada. Esto contrasta también con laboratorio y servicios médicos. Cuando llegamos pues encontramos con la noticia de que eso no es así.
Hay quien dice que usted como presidente en ese momento debió tomar las riendas del asunto y decirle a la Liga que no se viajaba.
Eso es muy fácil decirlo ahora. Al final pues me hubiera gustado quien diga eso, verse en la situación de que realmente pasara. Cuando realmente no había ningún contacto estrecho, porque no olvidemos que no son 4 jugadores los que dan positivo, es un jugador, parte de empleados y parte de cuerpo de staff, por lo cual no encontramos ninguna trazabilidad entre ellos epidemiológica ni nunca han sido contacto estrecho, porque no han estado ni 15 minutos y algunos ni un minuto entre ellos. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos es que se investigue, que se vea a ver cómo es el foco y realmente que se coja como caso a estudiar para ver cómo reacciona el virus realmente, ya que hemos estado monitorizados todos los días con test, para que realmente cuando vuelvan a hacer otro protocolo o modificar el actual, que realmente se mire por la salud y que bueno, que estamos conociendo al virus y que nadie sabe cómo se comporta.
Lo ha dicho Ángel Torres, por ejemplo, esta mañana en Radio Marca, que él nunca hubiera cogido ese avión.
Bueno,
dando la razón primero a la Liga y al Fuenlabrada,
sí, que yo a cada uno es libre. Yo al final, nosotros al final con 3 negativos con 3 test negativos, tomar la decisión de no viajar, es verdad que no nos compete porque es de la Liga, y nosotros lo que tenemos que hacer es acatar órdenes. Que te puedes plantar, evidentemente, el riesgo de plantarte, pues no lo sé. Nosotros valoramos primero la salud, y la salud fue que no había trazabilidad, tanto servicios médicos como Liga y laboratorio estaban de acuerdo, y yo desconozco cómo funciona el virus a fecha de hoy más todavía, de la información que tenía antes, y si 3 competentes que tienen información y saben cómo funciona y está hecho el protocolo y aprobado por el Ministerio de Sanidad dicen que se puede viajar, pues por poder puedo decir que no se viaje, pero no tengo armas para poder decir que no viajemos y explicarle ni a los chicos ni a nadie de no viajar, cuando los 3 están diciendo que no hay ningún problema porque no hay ni trazabilidad epidemiológica ni contacto estrecho.
Y ya por último, la última que le hacemos, que llevamos muchos días hablando desde que ocurriera todo, 11 días después, se ha hablado mucho de a lo mejor esa connivencia que ha habido entre el Fuenlabrada y la Liga, sobre todo el domingo pasado, donde hubo ese cruce de comunicados, donde ustedes primero se ponían a disposición de las instituciones, la Liga lo interpretó como que renunciaban al playoff. Rápidamente los jugadores del Fuenlabrada decían, ojo que no, que nosotros queremos seguir jugando, y el Fuenlabrada vuelve a posicionarse del lado de sus jugadores. Se ha dicho mucho también que el hecho de que el hijo de Javier Tebas Llanas pertenezca al departamento jurídico del Fuenlabrada ha podido incluso perjudicar al Fuenlabrada. Sobre todo este asunto, ¿ustedes se siguen viendo una víctima de esa lucha Liga-Federación?
Sí, totalmente. O sea, nosotros al final lo que hacemos con la Liga es simplemente por no perjudicar al resto. Nosotros no olvidemos que cuando emitimos ese comunicado, hasta el día anterior estábamos sumando todos los días positivos, siendo el último día el anterior al comunicado donde se suman 12 casos más, y evidentemente por lo que ponemos en conocimiento tras las conversaciones que hemos tenido previas con la Liga, es decirles que oye, que nosotros no sabemos cuándo vamos a poder jugar y que no estamos capacitados para poner una fecha, puesto que cada día estamos sumando más. ¿Cuál es nuestro objetivo único y exclusivamente? que en caso de que la que el comité de competición, que es el órgano competente, decida que hay que poner una fecha y que el colaborador no está disponible para esa fecha, o que si consideran que porque ellos conocen todo el protocolo de sanidad y tienen más información al respecto, esto se puede alargar mucho y no se sabe, y la competición hay que darla por concluida o el partido por no disputado, que lo que no vamos a hacer es entrar en la guerra con donde han entrado el resto de clubes contra nosotros cuando nosotros no hemos hecho absolutamente nada. A partir de ahí, pues evidentemente la Liga reacciona súper rápido en el comunicado, que a nosotros nos sorprende, por eso hacemos el segundo comunicado, de que dé por hecho de que nosotros estamos renunciando, cuando en ningún caso hemos renunciado. A las pruebas estamos de que ahora estamos solicitando de que con el comité de competición no ha dictaminado todavía absolutamente nada, por lo cual ya estamos dando negativos y los chicos por suerte están volviendo a sus casas y ponernos a su disposición del comité de competición para que fije fecha de ese partido aplazado, que nunca fue suspendido. Entonces, respecto a Tebas, hijo, que esté trabajando con nosotros, lleva 5 años con nosotros, desde yo entro al club y a los 6 meses empiezo a trabajar con él, estamos en segunda B y considero que si se supone, se presupone de que por estar Javier Tebas, hijo, aquí, los méritos deportivos son por esa relación familiar, pues me parece una falta de respeto ante todos los profesionales que están trabajando en el club de fútbol Colabrada. Entonces, bueno, yo creo que nos ha podido perjudicar por la guerra que tenga, pues nos ha perjudicado que las cosas no se están haciendo de manera legal. Todos los clubes tenían conocimiento desde el primer día, porque se hizo una asamblea exclusiva para este tema, donde Javier Tebas, el presidente de la Liga, queda apartado de todos los casos disciplinarios, única y exclusivamente disciplinarios, que intenta la gente confundir. Y nosotros absolutamente no nos hemos beneficiado de nada. Que alguien nos diga dónde está el beneficio cuando hay beneficios enfermos.
Y cuando les han dado por perdido de momento el partido. Ya por último, ¿saben cuándo el comité va a tomar la decisión definitiva?
Pues estábamos esperando la resolución. Nosotros teníamos hasta las 12 de la mañana para presentar las alegaciones y las que hemos hecho.
¿Sí?
Y a partir de ahora, pues entiendo que como mucho en 3-4 días debería decir algo si no soy.
Pues bueno, vamos a esperar esa decisión y a ver qué ocurre y cómo queda toda esta situación. Y desde aquí mandarles un abrazo a toda la plantilla del Fuenlabrada, a su presidente también, y esperemos que sea una decisión justa y si no, que el Fuenlabrada pueda defenderse como debe ser. Gracias, Jonathan Praena, presidente del Fuenlabrada, por atender la llamada de Onda Madrid.
Nada, muchas gracias.
Hasta Buenas luego. Tardes. Bueno, pues ahí están las palabras del presidente. Yo creo que era necesario escuchar al máximo mandatario del Fuenlabrada, pero también queremos preocuparnos por la situación de los futbolistas, Carlos, que es una situación a nivel institucional, se ha hablado mucho, pero claro, serían los grandes perjudicados de toda esta historia.
Bueno, esta vertiente es decisiva porque además todo el mundo puede coincidir en que la responsabilidad de los jugadores es mínima. Como muchos se podrían haber plantado, o Juanma Marrero, que es vicepresidente de la AFE y un jugador veterano y capitán del equipo, pues hablar con el club y decir que no viajaban a Coruña, como mucho, ¿no? Creo que lo podían haber hecho. Pero más allá de eso, comparado con la Liga, con las autoridades, con los directivos del club, con Praena, creo que su responsabilidad es muy pequeña. Y podemos hablar, Laura, que un futbolista que se subía al avión hace 10 días con toda la ilusión de pelear por subir a Primera División, a lo mejor la única vez en su vida, dentro de unos días, pues estará en su casa de Madrid, esperemos, ya curado, viendo cómo es futbolista de Segunda División B. Esto puede pasar y es la leche.
Bueno, vamos a preguntar a quien también defiende a los futbolistas, que es el sindicato AFE, Asociación de Futbolistas Profesionales, y estamos al hablar con su secretario general, con Diego Rivas. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo veis toda esta postura de la AFE, o cómo ve la AFE esta postura del Fuenlabrada, de la sanción que ha propuesto este juez de competición del Comité de la Federación, y qué opináis sobre todo en defensa de los futbolistas?
Bueno, nosotros desde el momento que salta la noticia, lo que pedimos es por un problema de salud pública que estamos sufriendo, por desgracia, en esta pandemia, y con los positivos que habían dado los compañeros de Fuenlabrada, lo que pedimos es que se hubiese aplazado toda la jornada por un tema, aparte de salud, por integridad. Una vez que esto no sucede, pues nosotros lo que hacemos es ponernos a la habla con todos los compañeros, y los compañeros de Fuenlabrada en todo momento lo único que hacen, lo único que hacen es seguir el protocolo que de la Liga, que viene aprobado por el CSD. Siguen al pie de la letra, ellos en ningún momento se enteran de ningún positivo, solo se enteran de ello momentos previos a salir hacia el campo a jugar.
Hicisteis un llamamiento a todas las partes para una gran cumbre en el que llamabais al Consejo Superior de Deportes, a la Liga, a la Federación, a los propios jugadores del Fuenlabrada para tratar de buscar una solución y no recibisteis respuesta ni del CSD ni de la Federación.
No, del CSD sí recibimos respuesta. Del CSD la respuesta que recibimos es que eso ya está, ese tema está judicializado y que ellos no tienen nada que aportar más. Y nosotros y de la Federación no tuvimos respuesta. Nosotros lo que pedíamos era una reunión sin luces ni taquígrafos, simplemente que cada entidad pusiera sus circunstancias, lo que ellos creen oportuno, y entre todos buscar una solución lo más favorable a todo el mundo o la que todos nos encontremos más a gusto y más cómodo. Yo creo que es lo que demandaba no solo el fútbol, también la sociedad. Yo creo que es un ejemplo que tenemos que hacer, pero bueno, lamentablemente no se ha podido hacer, pero bueno, nosotros no vamos a cesar en ese empeño y vamos a seguir intentándolo.
Diego, te quería hacer dos preguntas en una. La primera, si desde el sindicato se va a pelear porque la liga no comience el 12 de septiembre, porque hay periodos de vacaciones y situaciones que están un poquito al límite, ¿cómo veis eso? ¿Cuál es vuestra postura? Y luego, más atendiendo al protocolo, se ha demostrado que puede haber un contagio múltiple en un equipo de fútbol, y al final, Diego, estamos hablando de la salud de los futbolistas, ¿no?, que son la madre del cordero de este negocio llamado fútbol. Hay que revisar el protocolo, hay que cambiarlo. ¿Tú ves posible que al final haya que admitir concentraciones para poder sacar adelante una competición? ¿Cómo lo ves esto?
Bueno, es cierto que hasta este día el protocolo que se hizo de la Liga, que como he dicho antes, que viene aprobado por el CSD y hablado por Sanidad, se estaba llevando perfecto, se estaba haciendo un trabajo tanto espectacular por todas las entidades como por los futbolistas, llevándolo a rajatabla sin que se dieran positivo. Pero bueno, la última jornada es cierto que ha habido compañeros que han dado positivos, y es cierto que algo hay que mejorar. Nosotros, a partir de la semana que viene, ya esta semana, ya hemos mandado el correspondiente mails a distintas entidades para sentarnos, para empezar a trabajar en ese protocolo y mejorar aquellas cosas que han podido no fallar, pero a lo mejor no funcionar como debiera, ¿no? Y yo creo que estamos a tiempo para mejorar un protocolo y que esto, pues estas cosas que pueden ocurrir, estos riesgos, se minimicen a más todavía. Y con respecto al calendario, bueno, tenemos esa propuesta encima de la mesa y estamos valorando todo, ¿no? Hay compañeros que, por ejemplo, ahora mismo no están de vacaciones, están entrenando, y esos compañeros, bueno, pues haremos todo lo posible para que empiecen más tarde la liga y puedan tener sus días de vacaciones.
Ya por último, Diego, y por acabar con el asunto del Fuenlabrada, si realmente se llegara al caso de que le descendieran de categoría, o incluso ya con la decisión que se ha tomado, aunque sea de forma cautelar, de que se les dé por perdido el partido y por tanto no pueden jugar el playoff de ascenso, como sindicato y en defensa del trabajador futbolista, ¿la AFE se plantea algún tipo de recurso, de reclamación hacia la Liga o la Federación Española de Fútbol por impedir, por ejemplo, el derecho de promoción del futbolista?
Nosotros estamos muy atentos a todo lo que está ocurriendo. En cuanto salgan las distintas decisiones, las estudiaremos, hablaremos con nuestros compañeros y, por supuesto, que nuestra misión es defender a todos los compañeros de todos los equipos, y como te digo, ¿no?, estudiaremos las medidas legales con todos los compañeros y al final adoptaremos, y si hace falta nos presionaremos donde los compañeros nos digan.
Diego Rivas, secretario general de la AFE, gracias por atender la llamada de Onda Madrid.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un placer.
Adiós. Bueno, pues ahí está también la opinión del sindicato de futbolistas. Y Blas, por cerrar el asunto COVID, la buena noticia es que ayer hubo cero positivos en el fútbol español.
Sí, por ejemplo, la Almería, ¿no?, que tenía uno no concluyente, ya son dos pruebas con negativo para todos los integrantes, el Zaragoza también negativo, con lo cual, Laura, hay que ser realista, y a la 1:38 le transmitimos a la gente del Fuenlabrada que los playoffs se van a jugar. Se van a jugar pronto, yo creo, si no hay algún caso imprevisto, y van a ser, desgraciadamente para el fútbol de la Comunidad de Madrid, Elche, Real Zaragoza y Girona Almería.
Sin representación madrileña.
Eso es.
Gracias, Carlos.
Venga, hasta ahora.
Y la buena noticia, recuerden, nos ha confirmado el presidente del Fuenlabrada, es que 32 de los 46 que estaban en ese hotel NH van a poder viajar en las próximas horas a Madrid. Y esa es la buena noticia y la recuperación de todos los futbolistas. Hablamos de más cosas. Y ya contra el crono tenemos que contar última hora del Real Madrid, que bueno, pues sigue preparando ese choque el próximo viernes, justo dentro de una semana, el partido de vuelta en Manchester ante el City de los octavos de final de la Liga de Campeones. Y contando también Javi Rodríguez, que tiene nueva equipación el Real Madrid.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuarto entrenamiento de la semana de cara a ese 7 de agosto en el Etihad frente al City. Siguen todos los jugadores disponibles para Zidane, a excepción de Mariano, que continúa en cuarentena. Y como dices, el Real Madrid estrenará ante el Manchester City la segunda equipación que vestirá en la temporada 2020-2021. Ha presentado las dos zamarras en el día de hoy. La primera blanca con las rayas rosas, la segunda rosa. Ya tuvo su tirón en el momento de los últimos años en los que también tuvo esa camiseta rosa, y hoy este año vuelven a apostar por ello. Yo creo que tampoco es casualidad, ¿no?, el hecho de que también es el primer año del equipo femenino. Evidentemente yo creo que todo tiene relación. Y el Real Madrid, como decimos, vestirá con esa segunda equipación rosa en el Etihad el 7 de agosto frente al Manchester City. Te cuento también que la UEFA visitó ayer a todos los equipos Champions, que pasaron los controles antidoping los equipos de Madrid y que han visitado y que visitaron también Valdebebas sin ninguna anomalía. Y en las últimas horas, te cuento, en clave del City, Gundogan ha asegurado en los medios oficiales del club inglés que ya están trabajando de cara al duelo frente al Real Madrid, que el alemán también ha asegurado que tienen alternativas para suplir la baja de Agüero, y ha hablado Pep Guardiola. Lo hemos escuchado en titulares porque es evidente que Pep Guardiola tiene una admiración especial por Zinedine Zidane. Esto ha dicho Pep Guardiola antes de enfrentarse al Madrid sobre Zinedine Zidane.
Yo creo que el jugador fue lo que me hubiera gustado jugar con él. Tuve la desgracia de encontrármelo contra en la selección francesa, pero hace muy bien el fútbol en los buenos y malos momentos, y me alegro. Y si ha hecho lo que ha hecho, ganando tres Champions seguidas, quitarle al Barça dos ligas cuando el Barça en esta década ha dominado completamente esta competición como nadie otro, me alegro mucho que le vayan bien las cosas.
Jorge Romero, del Alcorcón B, pasa a ser el nuevo entrenador del juvenil A del Real Madrid. Raúl, mientras tanto, Raúl González, entrenador del Castilla, será el entrenador de ese juvenil A del Real Madrid en la UEFA Youth League, que también se va a disputar ahora en el mes de agosto.
Reestructuración de las categorías inferiores del Real Madrid. Gracias, Javi. Hablamos del Atleti también. Que sigue trabajando de cara al choque el jueves, un poquito más tarde, 13 de agosto, ya en Lisboa, donde se va a jugar la fase final de la Liga de Campeones a partir de cuartos de final, ante el Leipzig y el Atlético de Madrid, que también está de estreno. Esther Juarán, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Laura. Sí, ha estrenado también su segunda equipación. La primera, ya recordamos, que la estrenó en el último partido de Liga ante la Real Sociedad, pero hoy era el turno para esa segunda equipación con un lema: unidos por el corazón, unidos por el Atleti. Un uniforme completamente azul oscuro en la camiseta y pantalón, con detalles rojos en el cuello y los laterales del uniforme, y con una característica principal, y es la imagen del tridente de Neptuno en el reverso interior del cuello. Así que también ese detalle bonito. Marcos Llorente ha sido el jugador elegido para la presentación de esa segunda equipación.
Bueno, pues hasta con reflejo del tridente de Neptuno, esa segunda equipación muy bonita del Atlético de Madrid. ¿Han regresado a los entrenamientos después de la jornada de descanso?
Sí, con esa preparación, como decías, para el 13 de agosto, que va a ser la cita que tiene fijada en el calendario para esa cita de Champions, y además con otra noticia también importante para los rojiblancos, y es la presentación del territorio Atleti, un nuevo lugar de encuentro para todos los seguidores colchoneros. Va a abrir sus puertas al público el próximo sábado 8 de agosto, y además de cosas interesantes como muchas camisetas de la historia del club rojiblanco, también van a poder sentarse en una butaca original del banquillo del antiguo Vicente Calderón y recordar así, a través de una proyección de realidad virtual, lo que fue un lugar bonito y un lugar mítico para los rojiblancos. Hoy comienza ya la preventa, perdona Laura, para la entrada, las entradas ya, así que ya puede la gente que quiera puede empezar a sacar por internet esas entradas. El 8 de agosto abre el Museo Rojiblanco.
El Atleti, que ya tiene su museo, un nuevo espacio situado en el Wanda Metropolitano. Y hablamos también del Getafe, en este caso pues va a ser el primero que empiece su participación europea, va a ser el miércoles de la semana que viene, partido de octavos de final contra el Inter de Milán en Alemania, y con noticia importante porque Ángel Torres, presidente del conjunto azulón, ha pasado hoy por los micrófonos de Radio Marca para confirmar que va a seguir José Bordalás.
Eso es, se le ha preguntado directamente, ¿va a seguir Bordalás la próxima temporada?
Sí, bueno, yo eso es lo que he hablado con él. Él está preparando conmigo y la dirección deportiva los tres o cuatro fichajes que vamos a hacer y las salidas.
bueno, pues muy claro ha sido Ángel Torres, el presidente azulón, respecto a la continuidad del técnico. También ha dicho esos tres o cuatro fichajes, esas entradas que pretende el conjunto azulón. Y también una noticia importante: ha desvelado Ángel Torres que Etebo no ha estado en la concentración de Oliva con el equipo, que lleva dos semanas sin entrenar. Le ha dado permiso al club para ir a Nigeria por el fallecimiento de su padre, y ahora tiene el problema nigeriano de que está allí y no puede volver a España, no tiene permiso para ello, así que va a ser una baja importante también para el conjunto de Bordalás la próxima semana en ese choque de Europa League. El rival de los madrileños, por cierto, Laura, el Inter de Milán, que juega este fin de semana su último partido de liga ante el Atalanta para defender la segunda posición.
Y acabará el campeonato italiano ya este fin de semana, la última gran liga europea en finalizar. Descansan en el día de hoy, mañana volverán el domingo a los entrenamientos, y bueno, pues con ese contratiempo de Etebo, al que esperemos que le puedan solucionar su salida de su país de origen, de Nigeria. Gracias, Esther. Venga, hablamos de más cosas del fútbol español. Y siempre con un ojo puesto también en el Fútbol Club Barcelona, el puente aéreo, y con esa situación problemática en la ciudad condal por el tema del COVID y por lo que comentábamos en el día de ayer. La UEFA andaba preocupada, había pedido incluso informes a la Generalitat, a la Consejería de Sanidad, para ver si se puede jugar el partido ante el Nápoles en el Nou Camp, Javi.
Bueno, pero la realidad es que la información de este viernes es que la Generalitat de Cataluña aprecia una mejora y estabilización de la pandemia del coronavirus en Barcelona y su área metropolitana, aunque preocupan los brotes de la periferia, pero evidentemente hay más tranquilidad. Las autoridades alemanas, te cuento, han incluido en el día de hoy a Cataluña en su lista de zonas de riesgo por contagios del coronavirus. Alemania, además, que albergará la fase final de la Europa League. Y sobre las sedes donde se van a jugar los octavos de final, el dueño del Nápoles, De Laurentiis, ha señalado que no entiende por qué tienen que jugar una ciudad en la que pueda existir riesgo.
Deciso que la Champions se fa en Portugallo y la Europa League se fa en Germania.
Si han decidido que la Champions se juega en Portugal y la Europa League en Alemania, no entiendo por qué nosotros no podemos jugar nuestro partido en Portugal o en Alemania. No consigo entender por qué tenemos que ir a una ciudad que me parece que presenta grandes complicaciones. El Barça ha hablado con la Generalitat y ha mandado un escrito a Niom, a la sede de la UEFA, en el que reconocen que hay rebrotes, pero que la situación está controlada para que el 8 de agosto a las 9 de la noche se pueda jugar el Barça-Nápoles de los octavos de final.
Bueno, y el mercado de fichajes, empezamos hoy en el Club Deportivo Leganés, porque aparece un nuevo nombre en el horizonte.
Y novio,
¿no? Novio, no sé. Nuevo nombre en el horizonte del banquillo pepinero.
Sí, no está mal dicho, ¿eh? Un novio más para ese banquillo del Leganés.
Tiene muchas novias el banquillo del conjunto pepinero.
Exactamente. Para esa aventura en la segunda división.
Bueno, novios, siempre son hombres.
Para intentar el ascenso a la primera división, y lo cuenta nuestro compañero Javi Martín del diario AS, el Leganés está negociando con Muñiz para que sea su próximo entrenador. Ya le ha trasladado dos ofertas, pero han sido insuficientes. Un Muñiz que no seguirá en el Alavés. La aventura de Martin Braithwaite, también te cuento, en más claves.
Solo contar
fichajes.
Una cosita de Leganés, que parece que es que nos inventamos aquí todos los días un nombre nuevo, es que es la forma de actuar habitual del Leganés. Él tantea a muchos nombres, a muchas posibilidades, y luego ya surgirá de esas posibilidades una, pero Muñiz es uno de ellos.
Y no le ha salido mal tampoco ese tema, trabajar así al club pepinero. Te cuento otro nombre propio de un ex pepinero, como es Martin Braithwaite, en el Barça, que parece que está a punto de concluir su aventura. Según Mundo Deportivo, en el club culé admiten que el futuro del delantero danés está en la Premier League. Everton y West Ham serían los equipos interesados. Otro ex del fútbol madrileño, en concreto del Getafe, Leandro Cabrera, que salió en el mercado invernal rumbo al Español, está a un paso de firmar por el Benfica, según el diario Record, y te cuento cuatro titulares más. Barragán deja de ser jugador del Betis, Brais Méndez renueva hasta el 2024 con el Celta de Vigo, Luis Milla parece ser que dejará Tenerife y que va a firmar por el Granada, y Andoni Iraola puede ser el próximo entrenador del Mallorca.
Gracias, Javi.
Chao.
Nos quedan 10 minutos para acabar este partido de la una de Onda Madrid, 13:47, y a esta hora pues vamos a saludar a un futbolista pues que se puede decir que es un veterano ya del Vietnam, que tuvo etiqueta MAT hace ya algunas temporadas, que ha jugado en tropecientos mil equipos y que ahora, afortunadamente para nosotros y para los aficionados del fútbol de Madrid, regresa a la Comunidad de Madrid. Lo va a hacer en el Rayo Majadahonda de la Segunda División B. Les estamos hablando de Néstor Susaeta. Néstor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y bienvenido de nuevo a Madrid.
Muchas gracias, un placer.
¿Estás ya por aquí, por Majadahonda, o estás de vacaciones?
No, todavía, mira, estoy en Albacete porque, bueno, sin más, me estaba haciendo una casa en Madrid, todavía no me la han dado, y hasta que no me la den, que me la dan a final de mes, pues estaremos aquí en Albacete.
Uh-huh. Que te estás haciendo una casa en Madrid, ¿te he entendido?
Sí. Compramos una casa en Torrelodones y nos la dan ahora ya dentro de nada.
Bueno, pues eso es que te ha gustado entonces nuestra tierra, ¿no? Si ya
sí.
Has echado raíces.
Me costó mucho tomar esa decisión, no sabíamos muy bien dónde vivir en un futuro, pero ya hace... Sí, decidimos comprar algo en Madrid y la verdad que estamos muy, muy ilusionados.
Porque claro, tú eres de Eibar, empezaste en la Real Sociedad, sí. En el Salamanca, sí. En el Atleti, no sé si eres capaz de decir del tirón todos los equipos en los que has podido estar. Yo te he contado 10.
Sí, muchos, ojalá, que es lo de siempre. Pues mira, me hubiese gustado hacer la sociedad, pero no pude ser. Salí a Eibar, luego a Salamanca, sí, está en muchos sitios, sí. Pero bueno, la verdad que en Madrid nos trató muy bien en todos los sentidos. Llegué al Corcón cuando no sabía ni tan siquiera dónde estaba el Corcón.
Sí.
Hice una temporada sensacional, un año estupendo. De ahí luego fuimos al Rayo Vallecano, también con un ascenso bueno, a posteriori. Así que la verdad que bueno, que fue una experiencia tan buena y tan bonita que bueno, estábamos deseando ya volver a Madrid.
Y Majadahonda sí lo ubicas también en el mapa de la comunidad madrileña, ¿no?
Sí, Majadahonda lo tenemos cerquita de casa, sí.
Bueno, ¿y por qué te has decidido por este proyecto?
Bueno, pues por todo, la verdad, porque me gustó. Hablé con el director deportivo, hablé con el míster también y me gustó mucho la ideología que tiene el club. Bueno, pues yo creo la humildad, la honradez que se les nota, ¿no?, al hablar con ellos, y me gustó mucho. Me gustó y la verdad que estoy muy contento por ello, vamos, que estoy muy, muy agradecido por su interés. Y la verdad es que me lo comentó mi representante, pues no tenía demasiada intención de jugar en la segunda B, pero joder, después de hablar con ellos, la verdad que me gustó mucho la idea, me gustó mucho, bueno, la propuesta que tiene el míster de fútbol, de tener la posesión, en definitiva con el balón y creo que puede entrar en ese esquema.
Y es que hay que decir que vienes de jugar con el Albacete en segunda y has jugado bastantes partidos, 28 encuentros, vamos, que digamos que bajas de la segunda a la segunda B, pero porque te apetece hacerlo.
Sí, pero no hay ningún problema, ¿no? Al final a mí no se me caen los anillos por nada, o sea, no tengo ningún problema de nada. Te quiero decir que aunque haya jugado 22 partidos o hubiese metido 14 goles o ya, ¿sabes? A mí no me cambia nada, realmente no se trata ni por estatus ni por... No, yo no estoy haciendo ningún favor a nadie, al contrario, yo voy ahí porque quiero y porque realmente pues porque me ilusiona y porque me parece un proyecto muy bonito, no por nada, ni he intentado la segunda división. La verdad que estoy encantado.
Te pierdo un pelín en la cobertura, edición. Néstor. No sé si puedes moverte un poquito porque se nos va un poquito el teléfono.
Discúlpame, sí.
Te decía, o quería aprovechar también para preguntarte, ¿sí?, por esa última jornada en segunda división, donde tú también estuviste protagonista en esa victoria del Albacete, de tu último equipo ante el Cádiz, ¿sí?, que supuso además la permanencia en segunda. Vosotros en aquel momento, lunes 20 de julio, llegasteis a recibir la llamada desde la Liga o de la Federación del tema de que se podía suspender esa última jornada en segunda.
No. Nosotros estábamos en el campo. De hecho, yo estaba en el campo del Carranza y nada, estábamos a un menos de hora y media de que empezara el partido y me vino un compañero. Yo no tengo redes sociales y me vino un compañero y me dijo: oye, Néstor, ¿sabes esto? Y yo: no tengo ni idea. Y justo llamé a Ganzo me puso en contacto con el capitán del Fuenlabrada y estuve hablando con Juanma y me comentó eso, pues la situación que había y sé que en el grupo que tenemos de capitanes de la AFE sí que estuvimos hablando ahí un rato, pero es que no había tiempo material para hacer nada. Nosotros no recibimos ninguna llamada ni de la Federación, ni de la Liga, ni de nadie. ¿No?
Uh-huh. ¿Y qué te ha parecido toda esta película, Néstor?
Uf, pues complicado y la verdad que muy preocupado primero por la salud de los compañeros, que al final es lo que hemos reivindicado durante todo este parón, durante todo el protocolo, pues para nosotros era lo más importante y principalmente pues preocupado por la salud de ellos.
Pero segundo, más allá de la salud es que es también su curro, ¿no?, su trabajo, o sea, gente que podía estar promocionando a la primera y que a lo mejor les mandan a segunda división B.
Sí, la verdad que es una barbaridad, sí, sin duda, lo de Fuenlabrada, no, yo no sé cómo va a quedar todo, pero la verdad es que me parece una barbaridad, joder, es que no puede ser, un equipo que está, joder, un equipo humilde, que ha hecho una temporada sensacional, que hasta la última jornada, pues estaba ahí metido en playoff, y ahora escuchar, pues bueno, no sé cómo quedará al final, pero escuchar, pues bueno, que a lo mejor lo pueden descender, me parecería una barbaridad, la verdad, porque desconozco exactamente qué es lo que ha pasado al 100%, pero madre mía, confío en la bondad de los futbolistas, en la profesionalidad
y estoy seguro que evidentemente, no sé si fue el primer afectado, creo que fue el médico y luego él los contagió, creo, creo que fue un poco así, pero vamos, me parece una barbaridad que los descendieran. Pero bueno.
Bueno, ¿el yoga se te da bien?
Sí, más que a mí, que creo que no lo he hecho nunca, mi mujer ya la he visto alguna vez por ahí fuera.
Sabes que Iriondo, tu nuevo mister, le gusta mucho, sí, el tema oriental, el yoga y las meditaciones.
Bueno, pues fenomenal, pues mira, o sea, empezaremos con el yoga entonces.
Muy bien. Pues Néstor Susaeta, te deseamos mucha suerte y estaremos muy pendientes de tu nueva etapa aquí en el Rayo Majadahonda. Un abrazo fuerte.
Genial, muchas gracias.
Hasta luego, chao.
Hasta luego, hasta luego.
Venga, y vamos a hablar de esas otras cosas que no son fútbol y hay que contar unas cuantas. Esther, hay que hablar, por ejemplo, del regreso de la NBA. Comenzó de nuevo el espectáculo en Orlando.
141 días después de la suspensión de la temporada por la pandemia del COVID, la NBA se reunió ayer con el encuentro entre los Utah Jazz y los Pelícanos de Nueva Orleans. Este es el sonido del himno estadounidense. Los jugadores se arrodillaron para protestar contra el racismo y portaron camisetas con la leyenda Black Lives Matter. Sin duda un momento emotivo y un momento bonito.
Las vidas negras también importan. Hablamos también de la vuelta a Burgos. Todos hablan de un chaval de 20 años, el nombre me lo vas a decir tú, belga, y que dicen que es el sucesor de Eddy Merckx.
Remco Evenepoel, un ciclista belga que está causando sensación, está líder de la Vuelta a Burgos tras dar ayer un recital en la etapa reina con la subida a Picón Blanco. Algunos ven, como dices tú, que es el sucesor del considerado el mejor ciclista de todos los tiempos. Entró en meta además haciendo un gesto de superioridad, así que bueno, seguiremos muy pendientes de este chaval de 20 años.
Primer positivo en la Fórmula 1.
Sí, ya están en marcha los entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña. Hamilton va a defender su liderato y no va a estar, como dices, el piloto mexicano Checo Pérez, que ha sido el primer piloto de Fórmula 1 en dar positivo. Así lo anunciaba él en su cuenta de Twitter.
Hola a todos, como saben, di positivo en COVID-19. Estoy muy triste, sin duda uno de los días más tristes en mi carrera. Puse toda mi preparación, todo mi enfoque, tantas cosas para este fin de semana que hay detrás de tanta preparación. Y por algo que no está en tus manos, ¿no? Solo demuestra lo vulnerable que somos todos ante este virus. Nada, al final pones todo en perspectiva y creo que hoy lo importante es mi salud, salir bien librado de esto y que pronto pueda estar en las pistas.
Esperemos que tenga un buen papel Carlos Sainz, que llega al Reino Unido con 15 puntos en su mochila. Y por último, en golf, Ram defiende su número uno.
Ha comenzado, eso sí, a medio gas, su primera defensa del número uno mundial. El golfista vasco firma una tarjeta de 70 golpes, el par del campo en el torneo que se está disputando en Memphis, y se encuentra a 8 de la cabeza. Y también en golf, comentarte que el español Miguel Ángel García acaparó todas las atenciones en el Abierto de Inglaterra. Con 56 años está celebrando su torneo 707. 38 temporadas en activo y en el circuito europeo se ha convertido en el golfista con mayor número de torneos en su haber.
Pues muchas gracias, Esther. Hemos cumplido con la información también del resto de deportes y recordamos esa noticia con la que abríamos el partido de la una. 33 integrantes, bueno, 32 porque el presidente se queda allí del Fuenlabrada, afortunadamente reciben alta en A Coruña y podrán viajar a Madrid. Esa es una grandísima noticia. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. El partido de la una vuelve el lunes a la 1:03, ya con José María del Toro. Hasta luego.
El partido de la 1
en Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.